Vamos a iniciar esta segunda parte de nuestro estudio de hoy. Estamos estudiando el Evangelio de Juan. Nosotros estudiamos esto profundamente, vamos directamente al griego original, ya puede ser el griego ático, pero más que todo se trata del griego común que fue iniciado por Alejandro Magno cuando amalgamó los grandes ejércitos de la época 330 años antes de nuestro Señor Jesucristo. Y este es el idioma que se utiliza en el Nuevo Testamento. Es un idioma casi matemático, no da cabida para la mala interpretación debido a sus terminaciones. La sintaxis que se utiliza y la compostura gramatical no permiten errores dentro de este idioma. O sea, que dentro de las traducciones que existen, sea en español o sea en inglés, van a haber errores. Pero no hay ningún error en el original. La palabra de Dios es sin errores. Lo único que tenemos que hacer es nosotros es entrar en ella y conocerla de la manera adecuada. Vamos a partir de Juan 6:25. Estamos hablando en estos momentos de nuestro Señor Jesucristo, que está hablando con un grupo de personas incrédulas, dándole el Evangelio a estas personas. Aquí estamos en el mar de Galilea. Este es el mar de Galilea, aunque no lo crean. Aquí está Tiberias, aquí están las pequeñas colinas de Tiberias. Aquí está Capernaum. Hemos visto que aquí en estas colinas nuestro Dios Jesucristo alimentó 5,000 personas. Estamos en Juan 6:25-44, Nuevo Testamento, Evangelio de Juan. Entonces, aquí vemos que nuestro Señor Jesucristo alimentó a 5,000 personas con 5 pedazos de pan y 3 pedacitos de pescado. Y con eso Él lo dividió, y lo dividió, y lo dividió, y lo dividió, total que 5,000 personas, más las mujeres y los hijos, fueron alimentados. Pero nos damos cuenta que en el recuento que tiene la Biblia, estas personas pertenecían a un partido político, el partido de los Asmoneos. Se escribe de esta manera, el partido político de los Asmoneos, que estaba en contra del partido político de los Herodianos. O sea, los republicanos contra los demócratas, como quien dice. Pero era una cosa tremenda porque los Herodianos eran personas que estaban al lado del Imperio Romano. En estos momentos de la historia, que es donde está nuestro Señor Jesucristo aquí en la Unión Hipostática, es Israel, está bajo el dominio del Imperio Romano. Entonces, como estaba bajo el dominio del Imperio Romano, los judíos que pertenecían al partido político de los Asmoneos querían tirar el yugo de los romanos, del Senado Populusque Romano. Esa era la bandera que tenían ellos, el Senado Populusque Romano. Era la bandera de Roma, el imperio máximo que ha existido, la plenitud del tiempo, más de 1,000 años pasaron ellos con el imperio, debido a que tenían un ejército increíble, había un orden extraordinario. Fue lo mejor que le pudo pasar a Israel durante ese tiempo. Ese tiempo, cuando se instituye el partido de los Herodianos, estaba el rey Herodes, el máximo rey que han tenido después de Salomón, y resulta que este rey que tuvieron no era judío, sino era árabe idumeo. Y eso fue debido a unos cambios políticos que fomentaron los Asmoneos, que le dieron la ciudadanía a las personas que no eran judías, y por eso pues pudo llegar a reinar. Pero los Herodianos y el rey Herodes siempre estaba a favor de los romanos, y ya vemos que hizo 5 fortunas de billones de dólares, 5 veces, y 5 veces se lo gastó con el Imperio Romano, y por eso a él lo quería mucho y lo nombraron rey de Israel. Entonces aquí estamos en el lado norte de Israel, en Galilea, y vemos en la época de nuestro Señor Jesucristo cómo él alimenta aquí a 5,000 personas, y después vemos cómo va rumbo a Capernaum, y ahora estamos en Capernaum, estamos enfrente de la sinagoga de Capernaum, y nuestro Señor Jesucristo le está hablando a estos hombres que, después de haber tenido un milagro en masa, el más grande milagro que se ha visto, que es el alimento de 5,000 personas, de 5 panes y 3 pescados. Una cosa extraordinaria, al paso, el mejor pan y el mejor pescado que se ha dado en el mundo. No ha habido pan tan sabroso como ese, ni pescado tan sabroso como hizo nuestro Señor Jesucristo. No es porque sean las 12 del día que le estoy diciendo esto, ni mucho menos, sino que es el caso. Es igual que en las bodas de Caná hizo el mejor vino que ha existido en el mundo. O sea que Chateau Lafite Rothschild no tenía nada que ver con este vino fabuloso que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y fue vino. No quiero entrar en eso ahorita, pero fue vino. O sea que tengan eso en mente para después que hable de eso. De todas maneras, aquí vemos que él ahora está en Capernaum, hace otro milagro aquí en el mar de Tiberias. En el mar de Tiberias se les aparece a los apóstoles que estaban en el barco, y se los apareció de noche. Escotía, ¿se recuerdan la palabra escotía? Que es la ausencia total de la luz, que se escribe de esta manera. En la ausencia total de la luz, en una tormenta que solía suceder en el mar de Galacia debido a los vientos que venían, vientos huracanados que venían del desierto y que venían del mar Mediterráneo de aquí, de este lado. Entonces, si se entraban por las colinas que rodeaban el mar de Galilea y formaban unas tormentas increíbles, llegaban y con la misma velocidad se iban, pero murió mucha gente en esa época cruzando ese mar debido a las tormentas. Salen los apóstoles, no eran apóstoles todavía, sino eran los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, se van, estaban un poquito enojados por lo que había pasado aquí con nuestro Señor Jesucristo, y salen con 12 cestas de pan que habían sobrado después de que él había alimentado a todas estas personas, para hacer recordatorio en sus mentes de que él era Dios, de que Jesucristo era Dios y él podía hacer todo y podía alimentar a 5,000 y más. Cuando hay esta tormenta, se les aparece nuestro Señor Jesucristo de noche y ellos creyeron que era un fantasma, debido a que era de noche y él es la luz del mundo, y lo vieron. A veces lo veían, a veces no lo veían, porque el mar estaba tan picado que, claro, con las olas a veces lo veían aquí y a veces lo veían acá abajo y no lo veían, y después lo volvían a ver aquí, o sea que subía y bajaba, y se espantaron, pero no se espantaron por el hecho de verlo a él, se espantaron porque pensaron que iban a perecer en el mar debido a la tormenta. Era de noche, no podían ver, no podían hacer nada, no sabían a dónde remar y creían que iban a morir, y de repente lo ven a él, y vemos cómo es la historia. Después ellos quisieron dejarlo entrar en el barco y él entró en el barco, y eso nos deja saber que nuestro Señor Jesucristo solamente entra a nosotros, a nuestras mareas, a nuestras tempestades, cuando nosotros queremos que entre. Si nosotros no queremos que entre, él no va a entrar. ¿Por qué? Porque no se puede meter con nuestro libre albedrío. Solamente puede enviar a sus hijos para predicar el evangelio, para que estas personas vean que sí hay alguien que los ama. De otra manera no lo puede hacer. O sea que es libre albedrío, todo es libre albedrío. Entonces, después de eso es que él sube a Capernaum, y los mismos 5,000 personas agarraron taxis de agua, o sea, que la gente supieron que había una cantidad de personas aquí, vinieron una cantidad de barcos, y también se fueron a Capernaum buscando a nuestro Señor Jesucristo, porque ya él había llegado, y resulta que no lo vieron montarse en la barca, y pensaron que por aquí no se había podido ver, porque eso se demoraba 2-3 días. Entonces hizo otro milagro, y ellos no sabían por qué había llegado allá, y le preguntan, ¿por qué estás aquí? ¿Cómo viniste aquí? Preguntándole, claro, está porque querían saber, y sabían que él era una persona que atraía grandes cantidades de personas. ¿Y qué fue lo primero que le pasa a ellos? Tratando de resolver los problemas humanos, del punto de vista humano, no del punto de vista humano, lo quieren hacer rey como caudillo del partido Asmoneo para votar el yugo de los romanos. O sea que lo están buscando no porque creen en él, sino porque era un orador de primera categoría y porque las masas iban a él de una forma extraordinaria. Entonces ya tenían ellos un líder en su mente, tenían un líder político, lo iban a hacer presidente o rey de Israel. Claro está, él no tenía que ver nada con eso, porque él no vino a hacer las cosas de este mundo, sino vino a hacer la voluntad del Padre. Entonces él se retira de ahí, se va para Capernaum, y resulta que toda esta gente se fue para Capernaum a seguirlo a él. Y aquí vamos a ver cómo las personas que se les da milagro, quieren más milagros, pero no quieren saber nada de Dios. Solamente quieren los milagros. No quieren conocerlo a él. A veces las personas aceptan la sangre de nuestro Señor Jesucristo para su redención, pero rechazan la mente de Cristo. Este libro se le conoce como la mente de Cristo. El que acepta la mente de Cristo tiene bendición desde el comienzo hasta el fin. El que la rechaza no va a ver la bendición de Dios. Entonces, cuando aquí lo vemos, cuando le hallaron al otro lado del mar, hablando de Tiberias a Capernaum, ya está en Capernaum, ¿verdad? Entonces le preguntaron, Rabí, que quiere decir maestro. Cuando ven la palabra Rabí, quiere decir que estas personas no creían en él como Dios, porque si no le hubieran dicho, en vez de Rabí, le hubieran dicho Curios. Curios quiere decir, y esta es la palabra, quiere decir Señor, pero es un título de deidad. O sea que a él no le dijeron Señor, no creían en él, sino le dijeron maestro porque era inteligentísimo, ¿verdad? O sea que le querían dar un título del cual, ese título solamente lo tenían las personas que habían ido a una de las dos universidades de Israel. De Jerusalén había dos universidades, una, la Universidad de Halel y la Universidad de Shammah, y ahí era donde se otorgaban esos títulos. Y él, claro está, ellos le quieren otorgar los títulos porque ellos tienen algo que querían que él hiciera para ellos. Ven a hacer mi plan en vez de yo hacer el plan tuyo, tú haz el plan mío. Entonces le pregunta, ¿cuándo llegaste acá? Sabiendo de que él no se había montado. Jesús les respondió diciendo, de cierto les digo que me buscan, no porque hayan visto las señales, sino porque comieron los panes y se saciaron. Y continuó diciendo, trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, que el Hijo del Hombre les dará, porque en este Dios Padre ha puesto su sello. Y hemos visto que el sello, esto lo hemos estudiado, estos versículos los hemos estudiado con profundidad. El sello se trata de la firma del Espíritu Santo. En otras palabras, aquí hay un pergamino que dice, este es nuestro Señor Jesucristo. Señor Jesucristo es el Mesías, Y aquí está la firma del Espíritu Santo. O sea que el sello era la firma. En esa época no se firmaba como firmamos ahora, sino que se ponía un sello con cera y se sellaba. Entonces, aquí está el Mesías. Y resulta que cualquier persona que crea en el Mesías, Dios, el Espíritu Santo, también lo sella. Nosotros en el momento, por eso es que no podemos perder nuestra salvación, no importa qué pase, no importa qué pase en la segunda fase, ya nosotros somos de Él, por su gracia nos hemos salvado. Pero cuando la persona cree en el Señor Jesucristo, aquí vemos otro rollo, que no está muy bonito porque no sé pintar muy bien, pero aquí está el nombre de fulanito de tal, creyó en el Señor Jesucristo para vida eterna, y está firmado por el Espíritu Santo, Dios, Theos, Espíritu Santo, Dios el Espíritu Santo, para salvación, ¿está? En el trono de Dios, y esa es para siempre, está salvado para siempre. No hay potestad, no hay entidad, no hay gobernantes de las tinieblas, no hay nada creado que nos puede separar de las manos de Dios, porque nadie es omnipotente, solamente Dios es omnipotente y estamos sellados por el Espíritu. Entonces aquí vemos que Dios Padre ha puesto su sello sobre nuestro Señor Jesucristo como el Mesías. Entonces en el versículo 28 dice, entonces le dijeron, ¿qué haremos para realizar las obras de Dios? Aquí estamos viendo que ellos quieren hacer algo para la salvación. Le respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios en el singular, no las obras del hombre, sino la obra de Dios, que crean en Él, en el que Él ha enviado, el Padre ha enviado. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Entonces le dijeron, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y creamos en ti? Imagínense el descaro tan grande de estas personas que después de haberlo visto en el mar de Tiberias haciendo un enorme milagro de darles de comer a 5,000 personas, le dice, bueno, ¿qué puede hacer para nosotros para que nosotros sepamos que tú eras el Mesías? ¿Ah? ¿Se dan cuenta? O sea, le hace un milagro y ahora quieren otro milagro, y vamos a ver que el milagro que ellos quieren que les haga es que los alimente por 40 años, como se alimentaron los judíos que salieron de Egipto. Cuando salieron los judíos de Egipto, salieron y Dios les dio maná por 40 años. 40 años alimentándolos. Y ellos querían que los alimentara por 40 años porque decían en sus mentes, bueno, si nos alimenta por 40 años, lo único que necesitamos son las municiones para aguantar el asedio romano. Lo estaban pensando al punto de vista humano, lo estaban pensando lo que él quería que ellos pensaran. Entonces le dicen, ¿qué obra haces? Nuestros padres comieron maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio de comer. La implicación era que Moisés les había dado pan del cielo en la salida de Egipto, ¿verdad? Por lo tanto, Jesús les dijo, de cierto les digo que no les has dado Moisés el pan del cielo, sino mi Padre les da el verdadero pan del cielo. Hace la referencia al maná que existía y al pan del cielo, porque nuestro Señor Jesucristo, uno de sus títulos es el pan del cielo, el pan de la vida. Entonces le dice, porque el pan de Dios es aquel que desciende del cielo, nuestro Señor Jesucristo, y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Aquí estamos viendo que creemos que ellos están de acuerdo con Él, qué maravilla, nos va a dar de este pan, ese es el que queremos. Pero ellos están viendo, al igual que pasó, ¿se recuerdan? De Nicodemos. Nicodemos le dice, Señor, tienes que nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos, le dice. Y él no le entendió, le dice, ¿es que tengo que regresar al vientre de mi madre? No le entendió. Y por eso Jesús se lo clarifica en el versículo siguiente. Le dice, no, tienes que nacer de agua y del Espíritu. Y ahí no se está refiriendo al bautismo del agua, se está refiriendo a la ruptura de la bolsa, de la matriz de la madre, donde sale el agua para que la persona nazca. Está refiriéndose a un nacimiento físico. Tiene que nacer físicamente y después nace espiritualmente cuando cree en el Señor Jesucristo. Y en el próximo versículo clarifica y le dice, porque lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, muchas personas también utilizan ese versículo para decir que es un pasaje de bautismo de agua. Hay 7 diferentes usos del agua en las Escrituras Sagradas y hay que saber distinguir de lo que se trata. De todas maneras, esta gente no le está entendiendo lo que dice nuestro Señor Jesucristo y por eso le hacen estas preguntas. Entonces, Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Que cree en mí, no tendrá hambre, no estará buscando más las cosas de este mundo para hallar el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Eso viene solamente al Padre. Y el agua se refiere aquí, que no tendrá sed jamás, quiere decir que una vez que cree en el Señor Jesucristo, ya está salvo para siempre. El agua se refiere a la salvación, y la salvación es nuestro Señor Jesucristo. En el versículo número 36 dice, pero les he dicho que me han visto y no creen. Imagínense tener nuestro Señor Jesucristo presente, Él les está hablando, les está diciendo la verdad a ellos y no le creen. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y hemos visto que el Padre le da, que vendrá a él, no tiene que ver nada con torcer el libre albedrío o la voluntad de la persona, porque Dios no se mete con el libre albedrío. Y lo vamos a ver en el versículo siguiente, el cual estudiamos la vez pasada. Y dice, y al que a mí viene, jamás lo echaré afuera. ¿Sí lo entendieron? Jamás. No podemos perder la salvación. Jamás. Y se los estaba diciendo a ellos porque en el partido de los asmoneos, si la persona no estaba de acuerdo con la política que ellos seguían, pues salían del partido de los asmoneos. O sea que eso no era la puerta que entraba y salía la persona. Entonces, en el versículo 38 continúa diciendo, porque yo he descendido del cielo no para hacer la voluntad mía, sino la voluntad del que me envió. Nosotros hacemos la voluntad del Padre haciendo lo que hace el Hijo, haciendo la voluntad del Padre. Nosotros estamos así. ¿Y cómo sabemos cuál es la voluntad del Padre? Siguiendo lo que hace el Hijo, viviendo como vivió el Hijo. Entonces, y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de todo lo que se me ha sido dado, sino que lo resucite al día final. Aquí tenemos la resurrección dada por nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que les dije que cuando tienen, esto es el plan de Dios, vida eterna, esta es resurrección. Él nos da la resurrección y la resurrección es la victoria de Él. La resurrección que nosotros tenemos es cortesía de nuestro Señor Jesucristo como todo lo demás. O sea, nadie puede perder esta resurrección porque Él resucitó primero y es la garantía. Son los primeros frutos de lo que va a venir. Y nosotros le seguimos a Él y hemos visto la resurrección. Hay dos resurrecciones. La primera resurrección es para creyentes y hay otra resurrección para condenación, que son los que están aquí en esta parte de abajo, que no han creído en el Señor Jesucristo, resurrección para condenación. Y los que han creído en nuestro Señor Jesucristo, vida eterna, resurrección para pasar por el tribunal de nuestro Señor Jesucristo para recibir las bendiciones en fondo que Él ha predeterminado desde la eternidad pasada. Él quiere bendecirnos a todos. Y lo que pasa, miren, lo más difícil para Dios es bendecirnos a nosotros. No porque no pueda, sino porque nosotros no queremos ser bendecidos porque no lo queremos conocer. La mayoría de los creyentes, la mayoría de los cristianos no conocen a Dios. Están muy ocupados. La vida, el mundo, la carne y Satanás en sus sistemas religiosos o sistemas mentales que utilizan, lo que se llama, los sistemas mentales que utiliza es, hay tres sistemas de percepción. Estos sistemas de percepción son, tenemos la fe como la parte última, el empirismo y el racionalismo. Y vemos que estos sistemas destruyen, excepto por la fe, estos sistemas destruyen a la persona en lo que se refiere a Dios. Él quiere que nosotros vayamos a ver con la fe. Entonces, ese es el sistema satánico de ataque. Nosotros tenemos tres ataques: el mundo, la carne viene de la naturaleza pecaminosa humana heredada de Adán, el mundo son las cosas que el mundo ofrece, y Satanás con sus sistemas de religión y sus sistemas de racionalismo o empirismo. Entonces, todo esto son ataques que nosotros recibimos de aquí del mundo, pero cuando nosotros nos cargamos con la palabra de Dios, ya es otra cosa. Ya empezamos a ver todo esto, que todas estas trampas que ha preparado Satanás. Entonces, vamos a continuar en el versículo 40. Esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que mira al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y que yo lo resucite el día final. Cuando dice mire, ven la palabra mire, Él estaba hablando con judíos. Este ministerio era dirigido a los judíos porque Él vino a los suyos primero y los suyos los rechazaron. Le dice que mire porque le estaba haciendo una alusión a la generación del Éxodo. La generación del Éxodo, ¿se recuerdan cuando comenzaron a decir que este maná que nos has dado, que es horrible, como no podemos resistirlo más? Y le mandó las serpientes a ellos, las víboras, con un veneno, con una toxina extraordinaria. Entonces le dijo a él, haz un madero y en el madero ponle una serpiente. Y toda aquella persona que mire a la serpiente será sanada. O sea que esas personas eran salvas. Entonces les estaba dirigiendo que miraran a Jesucristo. Esto es una tipología de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y mirar no es meritorio. En otras palabras, mirar no requiere que la persona tenga el mérito. El mérito es lo que se mira, el objeto de lo que miramos. Es igual que la fe. La fe, el mérito no reside en nosotros. El mérito reside en el objeto de nuestra fe. Porque nosotros podemos tener fe en un águila, nosotros podemos tener fe en un león, nosotros podemos tener fe en una figura, pero el objeto de nuestra fe es el que vale. Aquí el objeto de nuestra fe es nuestro Señor Jesucristo, el que todo lo hizo, nuestro Dios Todopoderoso. O sea que es la fe. Por eso utiliza la palabra mirar, para que ellos supieran que en el desierto ocurrió algo similar, y era que tenían que mirar a quién era Dios. Entonces los judíos murmuraban de él porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ellos entendieron lo que él estaba diciendo. Él estaba diciendo que él era Dios, como se los hizo a los fariseos y a los saduceos en frente del templo en Jerusalén. Le está diciendo, sin duda alguna, miren, ustedes están hablando en estos momentos con Dios, con el Hijo de Dios, con el Mesías, con el que vino a redimirlos. Entonces ellos dicen: ¿no es este Jesús el hijo de José? ¿No conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo es que ahora dice ha descendido del cielo? En otras palabras, a esta persona se les olvidó. Fíjense qué simpático es esto, porque así de inconsistente es la persona que no conoce a Dios y la persona que no está en los caminos de Dios. Dice una cosa y hace otra. Teniendo lo que es la verdad, erra. Erra normalmente. O sea, es raro que no erre. Erra, ¿por qué? Porque esta persona no conoce las cosas de Dios. ¿Se recuerdan de los ofrecimientos levíticos? Que todo el pueblo de Israel tenía que hacer ofrecimientos levíticos y que cada vez que la persona iba a ofrendar se recordaba de nuestro Señor Jesucristo y que tenía que venir de la carne. Tenía que ser, cuando se habla del becerro, se estaba hablando en tipología de que nuestro Señor Jesucristo, Dios Hijo, tenía que venir en la carne y tenía que venir de la familia de David. Tenía que ser de la familia davídica porque eso era la promesa divina. Y eficazmente, aquí ellos sí conocen a su padre y a su madre. ¿Y los dos de dónde son? Los dos son de la tierra donde nace nuestro Señor Jesucristo. O sea, de la familia de David. Y pero para ellos fue una piedra de tropiezo. No podían pensar de que este hombre era el que era Dios. Y no sabían que Dios tenía que ser hombre y tenía que tomar humanidad. Entonces ahí está la inconsistencia. Jesús respondió y les dijo: no murmuren más entre ustedes. Nadie puede venir a mí a menos que el Padre que me envió lo traiga. Y ya vimos la palabra traiga. No tiene que ver de nuevo nada con el libre albedrío de la persona, sino traer quiere decir atraer en el griego. La palabra ya la hemos estudiado y quiere decir una persona que habla enfrente de una gran multitud de personas y lo que dice atrae a la persona. Y la atracción para el incrédulo a nuestro Dios es una sola: el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es de la única manera que el incrédulo puede venir a Él. Y yo lo resucitaré en el día final, le dice. En el versículo 45 dice: esto está escrito en los profetas. Cuando habla de los profetas, ya hemos visto la división que se utiliza en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento está dividido en el Torah, en el Misná, que son los profetas, y el otro, miren, se lo voy a poner aquí para que lo puedan escribir. Sé que estoy hablando un poquito rápido y ustedes no pueden escribirlo todo tan veloz. O sea, te voy con ustedes. El Torah, que era el Pentateuco, el Misná, y el final era el Ketuvim. Ketuvim. Entonces tenemos que de eso se estaba tratando. Está haciendo referencia en estos momentos a los profetas. Esos son los profetas. Entonces continúa diciéndole: no es que haya alguien visto al Padre, sino que el Padre, que aquel que proviene de Dios, este ha visto al Padre. De cierto les digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Entonces aquí tenemos el punto de donde salimos para ver la doctrina del maná, porque Él es el pan de la vida. Entonces, ¿de qué se refiere el maná? El maná era la comida que tenían los judíos. Dios proveyó para los judíos cuando habían salido de... Miren, aquí está África. No van a creer que es África, pero es África. Y aquí está Israel. Ellos salen de Egipto, pasan por estos ríos. Y en esta travesía por el desierto, Dios les da a ellos maná por 40 años. Y por 40 años ellos tuvieron que circunvalar antes de entrar a la tierra prometida. Circunvalar, ¿por qué? Porque no creían en las promesas de Dios, siendo todos creyentes. Entonces les hace dar vueltas en el desierto, pero mientras tanto los alimenta. Y esto es una doctrina muy interesante, porque el maná que les da venía todos los días, menos el séptimo día, que era el día de descanso. Aquellos que recogían mucho no tenían más de aquellos que recogían poco. La provisión divina es para todos sus hijos y no falla. El tercer punto de la doctrina del maná es que el maná se echaba a perder, pero no se echaba a perder. Y eso lo vimos. El maná se echaba a perder si la persona recogía mucho y lo dejaba de noche para el día siguiente. Se echaba a perder. Criaba gusanos y criaba un olor horrible. Pero en el sexto día, en el viernes por la noche, podían coger una doble porción para guardarla todo el día para el día siguiente, y ese no se echaba a perder. Ese se mantenía. Ese era el del día sábado. El del día sábado, que era el día de descanso. El día de descanso se le dio a los judíos para que vieran la gracia de Dios. Hoy en día, esa es la segunda parte de la ley mosaica, que no tiene que ver nada con nosotros hoy en día. Pero después también le voy a hablar de eso. Eso hay que hacer el estudio más profundo al respecto. Entonces, en Éxodo 16:19, que es lo que sigue, nos dice lo siguiente: y Moisés les dijo: ninguno guarde nada de ello hasta el día siguiente. Pero no obedecieron a Moisés, sino que algunos guardaron algo para el día siguiente, pero crió gusanos y hedió. Y Moisés se enojó con ellos. Eso se encuentra en el segundo libro de la Biblia. Está Génesis y está Éxodo, en el Antiguo Testamento. Éxodo 16, 19. Yo creo que sepan una cosa, que el maná venía a los hijos de Israel por 40 años, así pecaran o no pecaran, fueran buenos, fueran malos, idólatras o no idólatras. Si maldecían a Dios, recibían maná. Si no maldecían a Dios, recibían maná. Si lo negaban, recibían maná. Si no lo negaban, recibían maná. Lo que les estoy diciendo con esto es que no importa lo que hacía el hombre, la promesa era de Dios y tenía que ver con qué y quién era Dios. Para que se quiten de arriba de que ustedes piensan que es por lo que ustedes hacen que van a recibir las bendiciones de Dios. Las bendiciones de Dios vienen por qué y quién es Él, y viene a través de su palabra. Pero en lo que se refiere a la salvación, no importa cómo la persona se comporte aquí en la tierra, la salvación no la puede perder. Claro está que si la persona se comporta mal aquí en la tierra, no va a estar haciendo la voluntad de Dios, que es la plenitud del Espíritu Santo, sino va a estar aquí en la tierra, en el sistema satánico, en carnalidad. En carnalidad Dios los persigue y los azota con el látigo. Esta es una de las partes que nosotros hemos estudiado. Estamos estudiando esto el sábado a las 4 de la tarde. Estamos viendo que cuando Dios lo persigue a la persona con el látigo, es para que la persona se confiese y vuelva de nuevo a estar en la plenitud del Espíritu Santo, porque Él no quiere. Mire, si nosotros desobedecemos a Dios, ¿le va a hacer daño a Dios que nosotros lo desobedezcamos? Bueno, de alguna manera Él es poderoso, Él es omnipotente, nos va a hacer daño a nosotros, y Él no quiere que sus hijos le pasen por penuria. Él quiere que nosotros seamos felices, y la felicidad viene del libre albedrío de nosotros y de las decisiones que tomamos basadas en la verdad. Nosotros somos amantes de la verdad, no de la mentira. La mentira es satánica. En la mentira no hay nada bueno para nosotros. En la verdad está todo lo bueno. Entonces, nosotros amamos a Dios. ¿Y quién es la verdad? Nuestro Señor Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la vida, Él es la verdad. Él es el camino, el único camino que existe. Entonces, veamos lo que dice. Pero no obedecieron a Moisés, sino que algunos guardaron algo para el día siguiente. Pero crió gusanos y hirió, y Moisés se enojó contra ellos. Entonces, ¿qué vemos? Esto es lo que los judíos tenían que aprender. Primero que todo, tenían que aprender a obedecer la palabra de Dios, como nosotros lo tenemos que hacer. Para poder obedecer la palabra de Dios, tenemos que conocerla. Y la obediencia de la palabra de Dios trae frutos extraordinarios. Vamos a ver cómo funciona entonces. Vamos a comenzar con el domingo. El domingo fueron y recogieron maná, y no se pudieron comer todo lo que habían recogido. Y lo guardaron para el día siguiente, pero el día siguiente hería y criaba gusanos. O sea que se echaba a perder, en otras palabras, a menos de que la persona le gustaran los gusanos, pero con el hedor no podía, pues. Entonces, esto nos deja saber inmediatamente que la Biblia está llena de doctrina bíblica para todos nosotros, la doctrina que nos orienta a la gracia de Dios. Recuerden que esto también se le conoce como el pan de la vida. Este es nuestro pan diario. Como dice, el pan diario de cada día, dándolo hoy. Este es el pan diario de todos los días. Este es el pan espiritual. Aquí comemos con la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Es el pan, la mente de Cristo. Este libro tiene un sinnúmero de nombres. Entonces, vemos que esta es la doctrina que nos orienta a la gracia, que nos da la felicidad. La doctrina es la vida de nosotros, en otras palabras. Pero esa doctrina no sirve si no la ponemos en nuestro espíritu humano. Ya hemos visto cómo funciona el espíritu humano. Ya hemos visto cómo se transfiere la palabra de Dios a través del espíritu humano y después queda residente en nuestras almas. Es un proceso normativo, es un proceso que nos hace madurar a nosotros y nos da una estabilidad divina, la estabilidad de Dios, extraordinaria. Y la recogemos ahí en el campo donde se encuentra. ¿En dónde se encuentra el maná? Este maná, para eso está el don de pastor y maestro. Ya ustedes en la iglesia mismo lo han experimentado. Mientras más conocen de la palabra de Dios, más fácil pueden comer, porque pueden estudiar la palabra de Dios y de repente se empieza a abrir. ¡Qué extraordinario! Esto no lo había visto yo antes. Lo había leído 10 veces y no me había cabido como lo estoy viendo ahora. ¿Por qué? Porque ahora hay un marco de referencia que se utiliza para sacar esa verdad. Ya tenemos en el marco de referencia, ya tenemos lo suficiente, lo necesario para eso. Entonces vemos pues que esto es parte de ese desarrollo. Es parte del desarrollo que nosotros tenemos como creyentes en el Señor Jesucristo. Es algo extraordinario. Entonces vemos que la recogemos en la iglesia. En la iglesia es el lugar donde se recoge el maná. Y después nosotros mismos, con ese mismo crecimiento que tenemos, podemos comer directamente de la palabra de Dios. Yo les exhorto que lean la Biblia. Hay doctrinas simples que solamente se requiere un solo versículo. pero hay doctrinas que son complejas, que requieren una mezcla de diferentes versículos para dar, es como hacer una torta. La torta se hace con un poquito de leche, un poquito de harina, un poquito de vainilla, un poquito de huevo, un poquito, pero ustedes no se van a comer, no van a mezclar la torta entre ustedes, ¿no? Un poquito de harina, un poquito de vainilla, y después, para que se haga la torta dentro, sí, bátelo un poquito, ponle el merenguito para que se haga. No, eso se tiene que hacer y se tiene que cocinar, y entonces se sirve. Esa es la labor del pastor. Es un don especial que da Dios para hacer eso precisamente, para mezclar, para cocinar y entregar y servir. Y la persona no se lo tiene que comer, o sea, pasa la bandeja espiritual y el que quiere come y el que no lo deja. O sea, ¿por qué? Porque Dios no se puede meter con el libre albedrío de la persona. Entonces, pero el don espiritual de pastor y maestro no es superior a ningún otro don. Todos ustedes tienen un don espiritual, todos. A veces uno, a veces dos, a veces tres. Depende de lo que quiera el Espíritu Santo. Todos los dones son para la edificación de la iglesia. Todos. Y no hay uno más grande que el otro. O sea que no vayan a creer que, bueno, yo no tengo el don de pastor y por eso es que yo soy un cristiano de segunda categoría. No hay cristiano de segunda categoría. No existe. Todos somos hijos de Dios. No hay. Todos somos hijos de Dios. Todos tenemos el mismo privilegio, la misma oportunidad de conocer a Dios. Todos. Entonces, a medida que hace la persona, incrementa su capacidad y desarrolla suficientes categorías que le permiten incrementar la asimilación de su propio estudio bíblico. Nosotros adquirimos capacidad y esa capacidad nos ensancha nuestra habilidad de poder retener palabra de Dios y eso trae consigo una felicidad extraordinaria. Pero lo que usted debe hacer es llenarse de la palabra de Dios para que tenga efecto en su vida. Si no, no sirve. Es como el maná. Se echa a perder. Lo que no se come se echa a perder. En otras palabras, no sirve. O sea que hay muchas personas que dicen, ay, yo necesito que Dios me ayude. Yo sí creo en Dios. A ver qué me sale. Aquí me está hablando Dios. Miren lo que me está diciendo. Y eso no es así. Dios no te va a hablar con lo que abre los ojos y le pega el dedo ahí para que Dios te ilumine y que te caiga donde tiene que ser. Eso son tonterías. En las cosas de Dios no hay tonterías. O sea, no se pasen a la tangente. Esa es entrada de Guatemala a Guatepeor. A lo mejor te dice, editado por la compañía tal y tal, y eso es lo que vas a ver. O sea, pero las personas son así, no quieren tener esa cordura de ver las cosas como son. Entonces la palabra tiene que estar almacenada en el espíritu suyo para poderla aplicar a las diferentes partes de su alma, para que usted pueda vivir la vida victoriosa del plan de Dios para usted. Esta vida victoriosa no tiene que ver con aleluya. El aleluya, ¿saben lo que es el aleluya? El aleluya es el resultado de un crecimiento espiritual, porque cuando la persona conoce a Dios profundamente y se da cuenta de algo maravilloso, ahí sí puede decir aleluya y tiene significado. Pero no es decir aleluya, es como el médico que nunca ha ido a la escuela de medicina, sino que tiene por fuera una bata que dice médico y tiene un estetoscopio que se puso para que la gente crea que él es médico, pero nunca ha estudiado medicina. ¿Es acaso médico porque tiene la ropa externa? De ninguna manera. ¿O quieren que ustedes sean operados por una persona como esta? No, señor. Nosotros somos porque conocemos a Dios de adentro para afuera, de adentro para afuera, y Él es el que hace, el fruto es de Él, Él es el que da todo, no nadie más. O sea que el maná que se comía no se echaba a perder, pero cuando caía el sol, si el maná no se había comido y se trataba de guardar para el día siguiente, se echaba a perder automáticamente. La comida de Dios es diaria. No van a creer que solamente porque nos reunimos aquí tres veces ya no van a comer. ¿Acaso ustedes comen tres veces a la semana? No. Según lo que puedo ver, hay personas que comen siete veces a la semana. Todos comemos un poquito más, en otras palabras. Menos que tenga una dieta, pero de todas maneras se come todos los días. Lo mismo es que la comida espiritual. O sea, vemos que no la podían utilizar. Si no se la comían, no la podían utilizar. Entonces, ningún creyente es... Me voy a decir algo que va a ser una nueva revelación para ustedes. Ningún creyente es más inteligente que Dios. Hay muchas personas que creen que son más inteligentes que Dios y van a hacer, yo tengo un plan superior, espérate un momentico que mira lo que yo voy a hacer, o tengo un problema, te lo voy a dar a ti, y después, tengo una solución, devuélveme mi problema que voy a ir con él. Ninguno es más inteligente que Dios. No hay ser criado que sea más inteligente que Dios. Entonces muchas personas se decían, vamos a almacenar más y más, y al fin de unos cuantos años vamos a tener muchísimo más que todos los demás. Claro está, el punto de vista humano en acción, no el punto de vista divino. ¿Por qué es el punto de vista humano? ¿Porque es malo almacenar? De ninguna manera. Pero resulta que el mandato divino era de recoger un efa, 3 litros aproximadamente. Nada más. Eso es todo lo que pueden recoger. Ese es el máximo que pueden recoger, decía. No decía que recogieran todo lo que pudieran porque la cosa se iba a poner mala. Se iba a poner por olor de hormiga, que después no van a saber cómo salir de ahí. No. lo que necesitan para el día, dijo. Y el que no haga lo que dice Dios, entonces se está saliendo por donde no es, se está saliendo por la tangente. Entonces, vemos que Dios es fiel y siempre provee. Provee a pesar de que nosotros no seamos fieles. Él se mantiene fiel aunque nosotros seamos infieles. Él nunca cambia. Entonces, el único día que tenían que almacenar para el día siguiente era el viernes para el día sábado, y ese maná no se echaba a perder. Imagínense ustedes, ese no se echaba a perder. O sea que el plan de Dios es para todos los creyentes, y ese plan está revelado en la Biblia. Solamente en la Biblia sabemos la voluntad de Dios para nosotros. Lo único que tenemos que hacer nosotros es seguir el plan. O sea, no trate de racionalizar otro sistema. No invente otro plan. Ya Dios tiene inventado el plan y Dios sabe todos los componentes del plan. Y en 1 Corintios 2:5 vemos: para que la fe de ustedes no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. 1 Corintios 2:5. Aquí pueden ver a 1 Corintios 2:5 que nos dice eso muy claramente. O 2 Corintios 5:7. 2 Corintios 5:7 nos dice: porque andamos por fe y no por vista. Andamos por fe y no por visto. 2 Corintios 5:7. Andamos por fe y no por vista. Esa es la música máxima que puede existir, la música de las páginas de la palabra de Dios. Andamos por fe y no por vista. Eso lo pueden escribir para que lo tengan presentes en sus mentes. Pero yo ahorita les voy a clarificar lo que dice ese versículo. Andamos por fe y no por vista. ¿Qué significa eso? Si lo vemos ahí, 2 Corintios 5:7. ¿Ya lo tenemos? Ahora fíjense lo que significa eso. Porque uno dice, bueno, yo tengo una fe en Dios tremenda, ¿verdad? Pero lo que está diciendo el versículo es esto. Aquí está, esta es una persona. La Biblia le llama a esto el corazón. El corazón en la Biblia se refiere a la mente del individuo, se refiere a la parte pensante del individuo. Si esta persona ha tomado decisiones positivas, ha subido, sí, te quiero conocer, el resultado de esa abolición positiva es que esta persona se va a llenar de la palabra de Dios, que es la doctrina bíblica o la fe. Esta persona va a tener áreas malas, pero va a tener bastante fe. A medida que va conociendo a Dios, tiene la fe. Entonces esta persona no camina por lo que ve externamente, sino camina por el conocimiento de Dios. Está guiado por la palabra de Dios. Está guiado por lo perfecto, por la verdad absoluta. La verdad de Dios es como el oro, tiene valor intrínseco. O sea, el oro se derrite y se derrite y se derrite y sigue siendo oro, y el oro que usamos hoy se usó 3.000 años atrás, porque tiene valor intrínseco. No importa cuántas veces se derrite, sigue siendo oro. Y esa es la palabra de Dios, es como oro. Oro, plata y piedra preciosa, ¿se recuerdan? Aquí está. Nosotros caminamos por el contenido de la palabra de Dios que tenemos en nosotros. Si lo que nosotros vemos no concuerda con la fe, entonces nosotros no debemos meternos. Si nos metemos, ténganlo por seguro que va a salir mal. Ténganlo por seguro que va a salir de una manera atroz. Los resultados van a ser caóticos para nosotros. Pero si nosotros usamos la fe y nos guiamos por lo que dice nuestro Dios, ténganlo por garantía que les va a salir bien. ¿Por qué? Porque Dios es el que lo hace salir bien, no nosotros. Nosotros no tenemos la capacidad para hacerlo salir bien, pero Él sí. Él hace que todas las cosas funcionen para bien. Aquí no tengo el versículo puesto en este lado, pero vamos a Romanos por un momentito. Romanos 8:28, para que lo puedan ver. Vamos a Romanos 8:28, y aquí tienen la garantía divina. Romanos 8:28 nos dice lo siguiente: y sabemos que a los que aman a Dios, aquí está el griego, aquí dice todas las cosas le ayudan a bien. Eso no es lo que dice el griego original. El griego original pone énfasis en el sujeto, que es nuestro Dios. Él hace que todas las cosas funcionen para bien conforme a su propósito a los que son llamados. Él hace que todo lo de nosotros funcione para bien. Pero ¿quiénes son? Los que aman a Dios. ¿Y quiénes son los que aman a Dios? Los que quieren conocerlo. El que no quiere conocer a Dios no ama a Dios. Quiere conocer al mundo, quiere conocer las playas de Chevaltenango. Son unas que están al lado de las otras. Quieren estar en otras cosas. No que eso sea malo, pues no tiene nada de malo ir a una playa, sabroso, delicioso ir a una playa. No estoy diciéndolo de esa manera. Tampoco nos vamos a poner locos con eso. Como no es malo bailar tampoco. Mucha gente, no, que eso es como bailar. No, tú puedes bailar. Si tú estás lleno del Espíritu Santo, tú puedes bailar. ¿Por qué no vas a bailar, pues? van a los que no están llenos, cuánto más no al que está lleno del Espíritu Santo. La cosa es lo que uno piensa en la mente, lo que tiene, qué es lo que piensa la persona. Puede estar lleno del Espíritu Santo con lápiz de labio o sin lápiz de labio. Tú estás lleno del Espíritu Santo. Lo que te ponga la persona externamente no tiene que decir nada. Puedes estar en shorts o puedes estar en falda. Si estás lleno del Espíritu Santo, estás bien. No tienes ningún problema. Es mental, es adentro, es lo que uno piensa. Entonces, eso es lo que nos dice la palabra de Dios. O sea que el que se la está debiendo tratando de almacenar más de lo que Dios le ha mandado, desobedeciendo el mandato divino, que ahí está la clave de esto, termina con un almacén lleno de gusanos y de dolor. Por ejemplo, si Dios nos da ciertas cosas para que seamos felices en la vida, que no se necesita mucho para ser feliz si uno tiene a Dios, quiero que sepan, y entonces dice, no, tengo esto, voy a trabajar más para tener más, y se la pasa trabajando, trabaja 18 horas al día para tener, y 18 horas al día hoy, 18 horas al día mañana, y 18 horas al día, porque yo cuando estaba en mi país no tenía nada y ahora lo puedo tener, y 18 y de vez en cuando 19, y cuando no me siento muy con mucha ganas de trabajar, 8 horas nada más, 18 y después termina siendo el hombre más rico en el cementerio. O sea, que cuando está en la fosa es el más rico de todos los que estaban ahí, de todos los que están en la fosa, almacenando para nada. Si Dios dice que no almacenemos aquí en la tierra, porque esto lo corrompe el orín, lo corrompe todo, lo de la tierra no va a durar, sino que almacenemos en el cielo donde almacenamos nosotros. Y Él se encarga de darnos todas nuestras necesidades. ¿Okay? Entonces, veamos el punto número 4 ahora de la doctrina del maná. El maná se echaba a perder si se guardaba para el día siguiente, pero fue preservado por cientos de años en Israel. ¿Y cómo fue preservado? Veamos que el maná se echaba a perder primero que todo. Se echaba a perder si la persona no lo utilizaba. Pero, ¿se recuerdan? Yo ayer les hablé de esto un poquitito. El arco. Esta es la tapa, aunque no parezca. Los querubines. Ya eché a perder un querubín. Querubines, ¿verdad? Y aquí abajo está el arca del pacto. La vara de Aarón que reverdeció, el pote de qué, de maná, y las tablas de la ley. Esto de aquí permaneció sin que se echara a perder. No se echó a perder el pote de maná, y se echaba a perder si se guardaba de un día para otro, ¿verdad? Veamos lo que dice Éxodo 16 del 19 al 20. Y Moisés les dijo: ninguno guarde nada de ellos hasta el día siguiente. Pero no obedecieron a Moisés, sino que algunos guardaron algo para el día siguiente, pero crió gusanos y hedió, y Moisés se enojó contra ellos. O sea, si la persona salía y recogía 2 quintales de maná, cuando tenía que recoger 3 litros nada más, esta persona, y no se los podía comer, al día siguiente la persona tenía 2 quintales de gusanos y de hedor. Claro está que la persona, después que hacía esto un par de veces, se da cuenta, ¿para qué voy a salir a trabajar yo para sacar tantas cosas? Y total, se me va a pudrir, ¿verdad? O sea que aprendía. Ninguno de nosotros compramos más comida de lo que no podemos comer, ¿verdad? Pues se echa a perder. Antes, cuando no había refrigeradores, se compraba menos. Ahora se compra más. Y claro está, hay neveras que tienen muchas cosas que se echan a perder. Porque se les pasa a uno, pues. Eso me ha sucedido a mí varias veces. No vayan a creer que estoy hablando de ustedes. Porque no he ido a las casas de ustedes. Entonces, vemos pues que esa persona de nuevo tenía que salir al día siguiente a recoger una nueva porción de maná, porque el que había recogido el día anterior se les había echado a perder. Eso también indicaba al individuo que era por la gracia de Dios que recibía maná. Es por la gracia de Dios que nosotros recibimos todo lo que tenemos, que no tenía que trabajar para recibirlo. Y estamos hablando del maná espiritual. Esto es gratis. El que cobre por esto está equivocado. Esto es gratis para los hijos de Dios. Y ya ustedes saben cuál es la política de esta iglesia. Todo lo que hay aquí en referencia a materiales bíblicos es gratis, todo. Las cintas son gratis, los libros son gratis, si tenemos Biblia son gratis. Aquí no se le pide nada a nadie, no se cobra por ninguna de las cosas que tenemos aquí. Todo esto funciona por la gracia. El amor de Dios es el que mueve a las personas de afuera para adentro, mi papa, de adentro para afuera. ¿Cómo crece el pelo de la oveja? ¿De afuera para adentro? No, de adentro para afuera. ¿Por qué? Porque se nutre. Si no se nutre, no da. Entonces, de esa manera es que funciona. Es un proceso normal, no es una cosa ficticia. Entonces, vemos pues que el maná se echaba a perder si se guardaba de un día para otro, con la excepción del sábado. Pero tomaron un pote de oro y lo llenaron de maná y lo pusieron en el arca, y quedó ahí generación tras generación y no se echó a perder. Estaba dentro del arca del pacto. ¿Y de qué hablaba? Del rechazo de los judíos de este maná, de esta provisión divina. recuérdense que la Biblia tiene una doble interpretación, la natural y física y la espiritual. Ese grupo de 2 millones y pico de judíos, de israelitas que salieron, despreciaba el maná, despreciaba la instrucción que le daba Moisés. Por eso no entraron en la tierra prometida. Solamente entraron 2, Josué y Caleb, que dijeron, sí podemos contra los gigantes. O sea que los impedimentos no eran impedimentos. Y los restos, ¡ay, qué pedo, gigante! Se pusieron a llorar todos. No entraron. ¿Eh? ¿Se recuerdan de esa historia? Ellos se pusieron a llorar, ¿no? Porque no, porque... más grande, eran unos gigantes increíbles. ¿Cómo vamos a hacer? Esa gente nos van a decapitar a nosotros. Y no quisieron entrar. ¿Por qué? Por falta de fe. Los vieron muy grandes. Los vieron enormes. Lo mismo que pasó con el ejército de Israel. ¿Se recuerdan el ejército de Saúl? Vieron a Golías. ¡Oh, que es un gigante enorme! Esos son los problemas de la vida. Sin fe son enormes. Se ven grandísimos. ¡Oh! Es más, son como una aplanadora para nosotros. Esos problemas, sin fe. Pero con fe se vuelven de este tamañito. ¿Cómo nos va a desgraciar la vida a nosotros a alguien si nosotros tenemos fe en Dios? ¿Ah? No podemos dejar que nadie haga eso. ¿Por qué? Porque Dios no lo permite, la fe de Dios. Un gigante de ese tamaño que nos tiene la mente, para nosotros es un gigante que nos va a hacer un daño horrible, que nos va a... No, señor. Goliat era de este tamañito. ¿Qué es lo que dijo David de Goliat? ¿Quién es este incircunciso? Como quien dice, ¿quién es este pelagato? ¿Quién es este mendigo, pues? ¿Ah? Que se atreve a hablar contra los ejércitos del Dios vivo. No de Saúl, sino del Dios vivo. ¿Ah? El que conoce a Dios ve los problemas de este tamaño. Los problemas son reales. Si otra persona lo ve, que no tiene la palabra de Dios, dice, ¡ay, pobrecito esta persona! Mira lo que le ha pasado. Pero el que conoce a Dios la ve de otra forma diferente. Se lo ve de este pequeñito, ¿por qué? Porque Dios es todopoderoso. Pero para poderlo ver de ahí, tenemos que estar llenos de la palabra de Dios. Esto es la plenitud del Espíritu Santo y llenos de Dios para tener esto. En Éxodo 16:33 dice lo siguiente: Moisés también le dijo a Aarón: toma una vasija y pon en ella un gomer lleno de maná, colócala delante de Jehová para que sea conservado para sus generaciones. O como dicen en España, para vuestras generaciones, para las generaciones de ustedes. Y por años eso estuvo. En Hebreos 9:4, en el Nuevo Testamento, Hebreos 9:4 nos dice: y ahí estaba el incensario de oro, el arca del pacto enteramente cubierta con oro. De nuevo vemos que esa cubierta de oro hablaba de la deidad, y en ella estaba un vaso de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. O sea, ¿qué significa eso para nosotros? Que la doctrina en el espíritu humano es la que cuenta, la que podemos utilizar y no se echa a perder. Una vez que está dentro de nosotros, no se echa a perder. Esa es la que nosotros utilizamos diariamente. Nos da el valor para enfrentar todo. Si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar en contra de nosotros? ¿Ah? ¿Quién puede si Dios está con nosotros? Dios es el omnipotente. Lo que pasa es que si le quitamos los ojos de Dios, entonces sí puede el mundo con nosotros. Pero nosotros tenemos que tener nuestros ojos en Él, puestos los ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Señor Padre, te damos las gracias por esta gran oportunidad que nos has dado. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para hacer uso de las mismas en nuestra vida diaria. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén.